Pero cálida en los estudios, nos vienen a visitar. Nosotros tenemos el microeducación todos los jueves, lo traspasamos el día de hoy, pero la verdad nos pone muy contento tener al vocal del Consejo General de Educación, sí, el señor Gastón Echepare, el doctor Gastón Echepare, para hablar de muchos temas. Obviamente hubo muchas actividades y me parecieron bárbaras ahora en el receso invernal, pero obviamente hay que hablar de la educación, atravesada a veces por la crisis que atraviesa el país. Pero bueno, lo vamos a charlar con él. Gastón, un placer tenerte en el programa, ¿eh?
Bueno, buenos días. Bueno, feliz día a todos los amigos.
Ahí está, a
FM buenísimo. Lourdes, son amigos, así que en voz, un saludo para todos, ¿no?
Gastón, bueno, recién vino Gastón y estaba hablando por teléfono y le digo, intensa actividad. Y sí, ¿están laburando mucho, Gastón, o no?
Sí, es que lo que es educación es algo muy dinámico. Debe ser así porque justamente nosotros practicamos el paradigma esto de la complejidad y demás, por eso es tan complejo. Lo que pasa afuera en la sociedad repercute en la escuela, indudablemente. Entonces, bueno, por eso es tan complejo, es tan dinámico.
Estos tiempos de crisis, recesión, ¿lo hace más complejo aún?
Sí, porque todo lo que pasa afuera, lo que pasa en el barrio, lo que pasa en la familia, la situación económica, situaciones de violencia, y todo eso repercute en la escuela. Por eso es que el rol del docente cada vez tiene que se va ampliando, porque aparte de enseñar, muchas veces tiene que ser padre, médico, psicólogo, abogado, y sabemos del amor y el cariño que tienen los docentes con sus alumnos, así que, y bueno, por eso es mucho más complejo. Antes quizás era solamente enseñar y para unos pocos, algunos seleccionados de la sociedad que podían ir a la escuela. Hoy en día, prácticamente en nuestra provincia están todos los chicos dentro de la escuela. Por eso era el primer desafío era la inclusión. Ahora el otro desafío es la calidad educativa. Es que aparte de que estén dentro de la escuela, aprendan y puedan evolucionar, digamos, puedan seguir estudios superiores o algún oficio, para lo cual el sistema tiene que acompañar.
Eso es muy, muy abarcativo, ¿no? Con una fuerte bajada para la educación de adultos y que hoy tienen la posibilidad. Yo he visto hasta momentos emotivos, Gastón, con este tema, ¿o no?
Sí, lo que pasa es que sí, el sistema educativo es bastante conservador y estructurado en su forma. Nosotros tuvimos que repensar otros formatos, pensando en aquellos adultos mayores que no habían podido terminar la escuela. Hoy también estamos trabajando con formatos de personas que no han podido, sobre todo jóvenes, no adolescentes, porque los adolescentes tienen la escuela secundaria obligatoria, pero sí aquellos jóvenes que tienen que trabajar. Estamos pensando en formatos semipresenciales para trabajadores. Y bueno, ese es el desafío de que no hacerle más fácil la oportunidad a las personas, no que ellas se adapten. Hoy en día pueden ir con sus hijos a estudiar, pueden acomodar sus horarios.
Sí, todo eso. Los famosos semipresenciales para mí jugando un rol clave hoy para mucha gente.
Yo te lo digo particularmente, fui uno de los que pensamos este formato en el país, en la provincia. Es la primera vez que instala y está funcionando muy bien. Confiamos mucho en los docentes, en los coordinadores que llevan adelante. Pues no es sencillo, son menos días de clase, menos horas, pero esto no tiene que ir en detrimento de la calidad educativa. Yo particularmente lo viví porque, bueno, uno de los primeros instalamos en mi zona, en el barrio Pompeya, que es el lugar donde yo nací, y muchos compañeros de mi edad que no pudieron terminar la escuela, o muchas mamás, por diferentes circunstancias, y bueno, gracias a Dios, ya van terminando casi 400 chicos, 400 jóvenes, 400 adultos, y la verdad que es una experiencia muy rica porque la diferencia entre los que podemos y es que tuvimos la posibilidad, por ahí nuestros padres que nos pagaron los estudios, nos bancaron para que nosotros podamos seguir estudiando, y mucha gente que no tiene esa oportunidad.
Sin duda.
Y es bueno en cualquier momento de la vida retomar los estudios. Es más, la primera promoción fue hace 2 años y hay muchos chicos que siguen estudios.
Sí, profesorados.
Exactamente, tecnicaturas y bueno, y otros, por ejemplo, empleados municipales o empleados de la UOCRE y demás. Significa un incentivo los empleados públicos, también en lo salarial.
Sí, a mí me parece brillante. ¿Crees que la educación, te voy a hablar a partir del gobernador, crees que hay una bajada importante y que ahora se empieza a ver esto? Porque obviamente se carreteó, hubo discusión, momentos tensos por el tema salarial, pero se empieza a ver que hay una bajada importante con educación. Empezamos a ver escuelas arregladas, algunas a nuevas. Obviamente esto falta y hay que seguir trabajando, pero ¿crees que empieza a haber un reconocimiento hoy para Gustavo Bordet?
Yo creo que sí, que es significativo, sobre todo el trabajo entre los ministerios. O sea, educación no camina solo, esto debe ir acompañado necesariamente y es un trabajo prioritario para el gobernador y para todos los funcionarios de la provincia trabajar en equipo. Esa es la bajada del gobernador. Educación, nosotros nos ocupamos de toda la parte pedagógica, de que los chicos vayan a la escuela y demás, pero si el Ministerio de Salud, por ejemplo, no nos acompaña, el Ministerio de Planeamiento, el Ministerio de Desarrollo Social, el COPNAF, y bueno, y todas las áreas del gobierno de la provincia, no estamos completos. Es decir, el docente puede enseñar un montón, pero si el chico no va con la panza llena, si no tenemos una escuela en condiciones o si no tenemos la atención necesaria en el caso de COPNAF, que muchas veces nos auxilia con situaciones de abuso, de violencia, ahí tenemos como que la mesa tiene una pata trunca, ¿no? Entonces, eso es lo que se destaca, digamos, del trabajo en equipo.
Y hay una cuestión de imprimir la intensidad. Ante cualquier circunstancia vos te podés encontrar con Griselda yendo, cuando antes por ahí uno se acostumbraba a la oficina, hoy vos mismo, yo te sigo por las redes sociales, ante cualquier acontecimiento están en el lugar, se presentan. ¿Crees que eso también juega un papel importante?
Sí, primero por pedido del gobernador de desburocratizar un poco todo lo que sea, porque estamos hablando de derechos, estamos hablando de atención inmediata, entonces la idea es estar en el terreno, estar presente. Y después, bueno, que coincide esta gestión, un perfil social, digamos, tanto en lo local de Griselda, Lorena, en educación de jóvenes y adultos, bueno, yo estoy en el consejo, entonces trabajamos en equipo. Todos los requerimientos y las demandas de Concordia ellos elevan y nosotros ya gestionamos. Y bueno, eso es la idea, aparte de estar cerca de la realidad, por ahí si nosotros nos instalamos en oficinas y demás, perdemos contacto con la realidad. Y bueno, en eso lo que veníamos hablando recién, nosotros tenemos programas propios de educación,
de la
hablamos
provincia,
de la provincia, como semipresenciales, escuelas minas, de jornada completa, talleres, las escuelas técnicas que han avanzado mucho también en este último tiempo. Después tenemos programas que tienen que ver con la educación, que son programas sociales. Por ejemplo, estas vacaciones estuvimos trabajando con un proyecto que se llamó Vacaciones en tu Barrio, en el marco del programa de Vacaciones en tu Provincia, que el gobernador quería implementar esto de que disfrutemos y valoremos nuestra provincia. Bueno, nosotros también entendiendo que muchos chicos que no se pueden ir de vacaciones, bueno, salimos a algunos barrios a hacer juegos con los chicos, a dar, bueno, chocolate, diversión, y con acompañado por profesores, por referentes sociales, y bueno, eso es un poco estar empapado en la realidad. Nosotros no solo vamos, nosotros aprendemos también, nosotros no es que vamos a enseñar o vamos, nosotros aprendemos mucho, escuchamos a la familia, a los papás, a los chicos mismos. Y eso nos sirve a nosotros para retroalimentarnos y bueno, poder planificar, diseñar, tomar decisiones de acuerdo a la realidad. Después en el verano estuvimos trabajando con, ayudando a los chicos que llevaban materia, también en varios barrios de Concordia, en la escuela secundaria. Entonces tuvimos un pantallazo, que es lo que está pasando, que hay mucha repitencia, hay mucho abandono. Entonces cuando uno está cerca de la realidad de lo que pasa, podés tomar decisiones asertivas, oportunas. Y bueno, ese es el objetivo. Por eso es que esta gestión se caracteriza, probablemente las otras tuvieron otras características, pero esta gestión se caracteriza por esto, de estar en la realidad, de escuchar. Vas a ver que hay muchos reclamos, por supuesto, porque por eso yo decía que esto es dinámico y así debería ser. Pero Griselda siempre atiende, o nos reunimos, no hay fin de semana, no hay recién una reunión, así que no hay vacaciones, nosotros estamos para esto, para escuchar, para atender y para dialogar, no para burocratizar o no atender, sino justamente si hay problemas tenemos que estar y a través del diálogo o de una alternativa constructiva solucionarlo, ¿no?
Gastón, ¿cómo está el hecho de los establecimientos escolares? El otro día analizábamos de que faltarían edificios, se analizan, y sé que, porque me llegó que desde el gobernador está analizando la posibilidad de realizar establecimientos. hay un crecimiento demográfico importante y obviamente se requieren. ¿Se está analizando ese escenario?
Sí, sobre todo, pero particularmente en Concordia nos está pasando que hay escuelas que están sobrecargadas.
Ahí está.
Y hay otros, como se han ido mudando barrios, hay otras que están escasas de matrícula.
Perfecto.
Si uno hace una operación matemática, considero que no harían falta más escuelas, sino una mejor distribución.
Ahí está, mirá.
Por ejemplo, en la zona sur, hay muchos barrios, en la zona suroeste, muchos barrios se han trasladado para la zona norte. Entonces la zona norte de la ciudad sí está superpoblada, tiene muchísimos chicos cada aula, entonces, pero eso tiene que ver con la migración o con los cambios que se han dado en la ciudad. Sabemos que para la zona sur, después de la defensa, no va a haber más complejos habitacionales,
seguro,
y todo
seguro.
Se va para el norte. Y a veces los tiempos de construcción de una escuela no son lo mismo que una vivienda, o sea, va mucho más rápido la vivienda.
Sí.
Y lo que nosotros sí pedimos, yo coordino la Comisión de Infraestructura, es que se prevean la construcción de escuelas, sobre todo cuando hay nuevos barrios, o sea, que vaya de la mano.
Bueno, la erradicación de los inundados, lo que es la zona Neve,
exactamente,
a lo que es el agua Patito y eso.
Exactamente, toda esa zona, la escuela Juana Zurdú, la escuela 74, la 37, bueno, la 37 está próxima a inaugurar, también con la Che Guevara, que es un edificio muy lindo para la zona. Pero bueno, ahí esas escuelas están superpobladas y tenemos escuelas de otras zonas que no muy pocos alumnos, sino que todas las familias fueron trasladadas. Entonces, no obstante eso, estamos trabajando en esa zona, sobre todo la zona norte de la ciudad, en poder ver de reparar o ampliar los edificios que están hechos, ¿no? Por ahora eso es lo inmediato.
Gastón, te pregunto porque me pareció importante y lo destaqué en su momento, esto de hacer una bajada con respecto a la educación, pero hacerlo muy partícipe. Incentivar los centros de estudiantes, incentivar las cooperadoras con la participación de los padres. ¿Esto también viene en una bajada, hacerlo en un conjunto?
Sí, primero yo por ahí no los quiero aburrir, ¿no? Pero el sistema educativo tiene que ver mucho con lo cultural. Nosotros no estábamos acostumbrados a participar. Nosotros digo a las personas de 30 y pico, 40 años.
Era diferente.
Hemos nacido en una Argentina, yo nací por lo menos. No había ni democracia cuando yo nací, entonces la participación estaba muy censurada, solo a los adultos, algunos, digamos. Entonces cuesta mucho que ahora el mundo que no participó habilite a estos nuevos jóvenes, pero realmente, yo creo que la ley del centro estudiante está, la resolución de cooperadoras está, lo que pasa es que nos falta la cultura de la participación. Y los que la tienen, me contaban los jóvenes, centro estudiante, a veces los adultos no les habilitan eso.
Bravo.
Existe por existir, porque está en el acta,
sí, hay
y existe.
Un pequeño freno.
Cuando tienen que tomar decisiones, la toma siempre los más, los adultos, digamos, a veces los directivos, a veces los profesores. No obstante esto, la mayoría de las escuelas trabaja muy bien, sí, habilita estos lugares, pero yo creo que esto se va a ir dando con el tiempo, es un ejercicio de madurez democrática y de participación. Los jóvenes hoy en día, la verdad, son maravillosos. Si uno los escucha, que sacan un proyecto, un programa, que organizan. Yo me acuerdo, por ejemplo...
Bueno, han participado en ferias de ciencia por Latinoamérica, ¿no? Claro. Y ya es un logro importantísimo.
Yo tengo a mi hijo, por ejemplo, va a una escuela pública acá de la ciudad y me plantea cosas que ni a mí se me hubiesen ocurrido. ¿No? Por ejemplo... No hay rampa en tal escuela, ¿qué hacemos con este discapacitado? ¿Qué hacemos con este chico que eligió una identidad sexual? Cosa que nosotros ni se nos hubiese ocurrido, se preocupan por
el
tema ambiental, la tecnología, el uso de la tecnología. Entonces, por ahí el mundo, los chicos no son, por ahí muchos dicen son vagos o son malos. No, son chicos, como fuimos nosotros, con otros intereses. Por ahí el mundo de los adultos tenemos que esforzarnos un poco más por hacerse... por entenderlos o hacérselo más atractivo, sobre todo el sistema educativo, nos estamos trabajando en esto, ¿no? Pero los chicos son maravillosos, podemos sacar lo mejor de ellos, tenemos que esforzarnos en entenderlos, yo me acuerdo...
Y generar el ambiente y el escenario, ¿no?
Claro, siempre al diferente, ¿viste? O al que nos propone algo, imagínate un chico accede al mundo tocando una tecla, y nosotros, esos son nativos digitales, y nosotros por ahí, bueno... Nos cuesta mucho más, entonces, bueno, antes de involucrarnos, cercenamos y decimos, no se puede. Porque nos cuesta más poder entenderlos y poder acompañarlos.
Seguro,
¿no?
Seguro.
Entonces, sí, o sea, en realidad la bajada es la participación, habilitar la participación. De la familia, como vos decías, las cooperadoras, por ejemplo. los padres son parte del sistema educativo. Si uno toma la ley de educación, vas a ver que dice los alumnos, los docentes y los padres. Uh-huh. Vos fíjate que no en todas las escuelas logramos esta participación.
Sí. Va despacito el camino,
claro,
pero se va a iniciar.
Sobre todo en la escuela secundaria, uh-huh, y demás. Y hay que abrir las puertas a la familia, hay que hacer jornadas con las familias, hay que convocar. No es solo responsabilidad.
Hay buenos ejemplos, hay que decirlo en Concordia.
Hay escuelas que están trabajando muy bien, por eso, como vos decías, y se nota en la Feria de Ciencia, uh-huh, o en proyectos que... Pero digo, esto es un proceso, yo creo que no vamos a volver nunca para atrás, ojalá que no volvamos para atrás, y acompañar, uh-huh, o sea, a esas escuelas que se animan a hacer actividades comunitarias, uh-huh, a acercar a los chicos al mundo de la ciencia, de la tecnología... A esos docentes que se capacitan permanentemente, entonces están innovando todo el tiempo, uh-huh, tenemos que facilitarles y acompañarlos, ¿no?
Uh-huh, sin duda. Uh-huh. Gastón, hemos hablado con varios referentes de la educación por el escenario nacional. Uh-huh. Nos han manifestado cortes de programa o retrasos en los programas, pero hay una cuestión con el plan maestro que quiere implementar el gobierno nacional. ¿Cómo, vos sos un estudioso de la educación, uh-huh, y hace mucho tiempo que estás laburando con los... ¿Cómo ves ese escenario? Y también algunos, uh-huh, mensajes que han sonado como el te caíste en la escuela pública. Te lo quiero preguntar, uh-huh, también apelando a tu faceta de militante, de trabajador, uh-huh, social.
Claro, bueno, todo modelo político, económico tiene su propuesta, uh-huh, para diferentes áreas y demás. Bueno, en este caso, el gobierno actual, desde 2015, tiene un proyecto educativo que concluía en lo que se llama el plan maestro. Uh-huh. Como anteriormente los otros gobiernos han tenido otros proyectos, uh-huh, por ejemplo, de la época de Sarmiento, cuando se dicta la primera ley de educación, se hace un congreso, uh-huh, bueno, para bajar línea, uh-huh, e implementar. Lo mismo pasó en la reforma anterior de la Ley de Educación Nacional en el año 2006. Anterior a eso se hizo una consulta. Uh-huh. Y bueno, esto desde el 2015 se venía haciendo. Yo creo que ahora se disminuyó un poco, como un poco se aplacó por otras prioridades.
Sí, seguro, hay otro.
Pero bueno, es como vos decís, justamente por algo el ministro de Educación se fue como diputado, uh-huh, o sea, como para poder dentro del Congreso sacar algunas leyes, uh-huh, y demás. Este gobierno, bueno, tiene su modelo y demás, podemos coincidir o no, pero bueno, ellos creen que este es un buen modelo, ellos creen mucho en la universalidad, digamos, que nosotros como provincia queremos sostener los institutos de formación, ellos quieren llevar todo a la universidad, por ejemplo. Después, bueno, hay otros proyectos, digamos, por ejemplo, para nosotros es una pena, pero se eliminó el Conectar Igualdad. Hay otro programa que viene de Nación con computadoras, pero no es una computadora para cada chico, digamos, estos son
carritos. Es una variable.
Y bueno, después algunas cuestiones, algunas reformas, pero por eso, digamos, son modelos. A nosotros, por supuesto, como provincia nos afectó, porque, bueno, vienen menos recursos, por lo tanto...
Pero vos diste un ejemplo ahora. Mi hijo, me sorprenden algunas cosas. Viene de la escuela pública, y a veces te escuchás con mensajes que dicen te caíste, uh-huh, en la escuela pública, uh-huh, vamos para el sector privado. ¿En algún caso duele eso o no?
Sí, por supuesto, pero vos sabés que yo he trabajado en escuela pública, en escuela privada, uh-huh, y para nada es caer. La escuela pública, seguro, es maravilloso, uh-huh, el compromiso de los docentes de escuela pública, como todo habrá gente que no hace, uh-huh, bien su trabajo, como en todos los lugares, pero nosotros tenemos... La mayoría de los chicos que se ha destacado en Feria de Ciencias son de escuela pública. Y aparte de la escuela la pública se valora mucho el esfuerzo. Uh-huh. Las escuelas privadas también tienen su impronta, tienen... Uh-huh. Por eso digo, no, categorizar... En realidad son todas las escuelas públicas. Uh-huh. Yo te explico, todas las escuelas, tanto privadas como particulares, todas están bajo el régimen de la Ley de Educación Nacional y Provincial. Todas las escuelas son públicas. Lo que pasa es que, bueno, las privadas... Y las particulares, algunas cuestiones como por ejemplo el llamado del tema de los concursos, el tema, bueno, después propio que la escuela pública ha tomado, el tema de uniforme, pero la verdad que...
Sí, el pago de la cuota también.
Sí, y hay escuelas, por ejemplo, eso también, viste, hay algo que, por ejemplo, acá vos tenés cerca el movimiento Solidaridad y Esperanza. Por ejemplo, es una escuela privada, y vos fíjate que la cuota es simbólica.
Sí, 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 sí.
Entonces,
sí,
esto de que escuela privada significa mayor ingreso y demás, bueno, hoy en día hay escuelas privadas que se hacen cargo también de cuestiones. Por ejemplo, la Gruta o la escuela del movimiento Solidaridad y Esperanza, esos son de gestión social. Son privadas, pero los chicos no pagan cuota. Y atienden, la verdad, que un alumnado que otras escuelas sería muy muy complejo. Atienden chicos con sobredad, integrados, con problemas económicos y demás, y esa es privada. Es decir, por eso me parece fue muy desafortunado ese término, caer en la escuela pública, porque de hecho hay grandes científicos, grandes profesionales o personas de bien que han estudiado en escuela pública y se destacan. Y aparte yo destaco el compromiso y la labor de los docentes de las escuelas públicas, que, bueno, evidentemente, o no sé si fue desafortunado o es un pensamiento.
O es intencional.
Sí. Claro, porque
o
la
le
verdad
sale
que,
la matriz que trae.
La verdad que yo creo que fue una de las frases, si no la más desafortunada, de todo el gobierno nacional, ¿no? Porque eso evidencia también, como vos decís, por ahí un poco una matriz. Pero bueno, yo a tal punto confío en la escuela pública que yo mando a mi hijo a escuela pública. Y sí, hay problemas, como lo hay en todo.
Sí,
o sea,
sí,
nosotros, uno tiene que estar orgulloso de la provincia, del país. Pues sí, tenemos problemas, pero yo creo que en el interior, el argentino, el entrerriano, el concordiense tiene esa solidaridad. Lo hemos notado, por ejemplo, de estas actividades sociales que yo te digo que hacemos. La gente colabora.
Sí, yo lo he seguido por las redes sociales, la verdad es que brillante, me parece.
Es más, ¿sabes lo que te sorprende? Que hay gente que por ahí necesita y en vez de ir a pedir, va a ponerse a disposición. Entonces, eso realmente te sorprende, porque vos decís, claro, vos decís, no sé, necesita un recurso y demás, y dice, no, hay otro peor, y ¿cómo lo ayudamos? Y vos ves que él está necesitando. Yo creo que eso es lo que nos caracteriza. Tenemos muchas cosas que mejorar. Pero sobre todo el concordiense, el entrerriano, tiene esa parte, ¿no? Que es solidaria.
Gastón, el gobernador hace poco habló de que hay un escenario de ajuste, pero no va a pasar por los trabajadores. Pero te pregunto a vos, ¿te genera preocupación el escenario económico hoy de la Argentina? Y si ves que el impacto en la educación va a pegar de alguna manera.
La verdad que sí, que nos preocupa, porque la provincia ha hecho un esfuerzo en ofrecer el máximo en cuanto a lo salarial, no ha despedido a nadie, y yo se los digo porque yo estoy en el Consejo de Educación, que es el organismo más grande, tenemos 48.000 docentes, administrativos, y no se ha disminuido para nada en la planta, al contrario, los empleados públicos tampoco, no se ha, siendo que hace tiempo que, bueno, hay una presión en esto de recortes y demás, pero el gobernador no ha tocado a nadie y se ha hecho la provincia el máximo esfuerzo. Nos preocupa, claro, porque la inflación sigue subiendo. Ahora el INDEC en agosto va a dar los últimos índices, digamos, y bueno, nosotros lo que ofreció la provincia era en base a estar en oferta superior a los índices del INDEC. Pero bueno, lamentablemente, la verdad que se ha escapado la inflación, así que sí, nos preocupa porque esto va en detrimento del bolsillo de todos los trabajadores. Nosotros no somos patronal, nosotros no somos patrones de nadie, nosotros hacemos administrar una provincia para todos, para los empleados públicos, para la familia, para todos. Y nos preocupa.
Y hay que hablar de una economía bastante ordenada en la provincia, que es un dato sumamente importante.
No, no, el contador Gustavo Bordet en ese sentido es muy ordenado, por eso te digo, y sí nos preocupa, porque, por ejemplo, yo tengo a mi mamá que es maestra. O sea, entonces por un lado uno está trabajando en el sistema educativo y por otro lado sabe que es muy complejo lo que vos cobrabas hace poco, ya hoy no te alcanza. Y eso es el gobernador es consciente de esto, nosotros somos conscientes de esto. Por eso lamentamos que este modelo económico se haya disparado de esa manera. Nosotros, yo creo que lo mismo que el gobernador, no es poner palos en la rueda. O sea, nosotros queremos que a Argentina le vaya bien. Pero lamentamos mucho esta situación, o sea, el modelo económico, uno lo ve que está muy complejo, está muy complicado, sobre todo para el empleo público, ni hablemos de la gente que no tiene trabajo, ¿no? Pero el que tiene, ya la verdad que no, es muy complejo.
Gastón, antes de despedirte, no quiero dejar pasar de hablar de tu faceta de militante social, de mucho trabajo, bueno, ahí en la seccional segunda, gran trabajo lleva adelante. Y te quiero preguntar por cómo estás viendo el escenario político, ¿no? Con un peronismo medio diezmado, separado, teniendo en cuenta que tenés mucho contacto con el compañero, diría.
Mira, yo creo que es más fácil o está más organizado si sacamos los apellidos o los grupos. Yo creo que ideológicamente
está bueno ese análisis.
Yo creo, digamos, yo que vengo de mi bisabuelo, era sindicalista del movimiento obrero y demás. Yo creo que el peronismo
está
en
bueno,
este momento.
Claro, el nombre y vamos todos para el mismo camino.
Diría. Yo creo, claro, que a ver, sacando algunas excepciones en la historia que apoyaron procesos económicos similares a este, además yo creo que vamos todos en lo mismo, o sea, los que sabemos cómo está la situación, que, a ver, yo vivo en un barrio que la está sufriendo muchísimo, se paró la obra, por lo tanto los albañiles, las cooperativas de trabajo, no, es complicado, los comedores de mi barrio se han incrementado casi al doble. Me cuentan las maestras que cada vez van más chicos a comer o piden para llevarse a la casa. Entonces, yo creo que si hay algún peronista que no vea esto, es porque realmente debería revisar un poco el manual, digamos.
Sí,
yo creo que dentro de esto lo que hay, después por supuesto dentro de las estructuras partidarias, pero me parece que es hora de la madurez y de que superemos esto y vayamos a ese peronismo que...
¿Esto lo llevas tanto al plano de Concordia, la provincia y la nación?
Yo creo que todo debería ser así. O sea, si nosotros nos enseñaron y nos formamos y vimos lo que es el peronismo, lo que cómo Eva ayudaba a las clases sociales desprotegidas, cómo Perón cuidaba a los trabajadores y demás, yo creo que no debería haber demasiada división. Después lo que hay son apellidos, por supuesto, intereses de la estructura y demás, pero me parece que la experiencia nos ha mostrado que por esos intereses personales hemos perdido y hemos dejado que avance otra fuerza, ¿no? Yo creo que no nos han ganado, sino que lo hemos perdido nosotros mismos. Pero yo creo que ahora, bueno, va a depender de nosotros mismos, y eso está bueno. Yo creo que ahora va a depender de la madurez, de la unión, y que superemos lo individual, porque más allá de los cargos personales, yo creo que el peronismo atiende y es la fuerza y el movimiento que mejor representa a toda la sociedad. Hubo excepciones, por supuesto, y también nos hacemos cargo de eso, pero yo creo que hemos dado más muestras de lo bien que le hace al país que conduzca este movimiento, pero bueno, va a depender mucho de la madurez, yo creo, en la madurez de los dirigentes, de los referentes, que creo que después lo otro es una cuestión de coyuntura. Ahora, si seguimos peleados y divididos, como dice el Martín Fierro, nos comen los de afuera.
Ahí está, Gastón, te agradezco mucho. Nos pasamos, pero bueno, estaba linda la charla. Gastón, te agradezco mucho. Bueno, nosotros acá tenemos el micro, así que en cualquier momento nos gustaría tenerte y seguir charlando de estos temas. Agradecerte mucho.
Bueno, muchas gracias a vos en este día, el Día del Amigo. Un abrazo para todos los oyentes y muchas gracias a ustedes por ocuparse, por preocuparse de estos temas, que creo que es muy bueno que la libertad de prensa puedan todas las voces hacerse escuchar y así la gente puede sacar después sus conclusiones.
Perfecto, dirían los amigos de la educación, generar un pensamiento crítico, ¿no? Entonces, a partir de tener varias opciones, vos después sacarás tus conclusiones. Bueno, le agradecemos a mucho vocal del Consejo General de Educación, Gastón Echepare. Pablito, nos vamos a la música.